Bueno, pues vamos a empezar, pues ya tenemos definido qué vamos a ofrecerle a nuestros queridos oyentes.
Pues sí, sí, tenemos, a ver, esta semana, sobre todo en plataformas, bastante variadito y algunos temas cargaditos de polémica. Empezamos por un documental, una miniserie documental de 2 episodios que nos presenta HBO. Es una producción de Reino Unido, porque esta producción en Estados Unidos no se podría hacer, y que llega en un momento, la verdad es que bastante delicado, podemos decir que hasta agresivo, porque nos lleva a Kevin Spacey al descubierto. Es un documental que aborda toda la vida de Kevin Spacey, desde su infancia, su carrera en el teatro, en el cine, y después todo lo que ha sido por su caída en desgracia tras diferentes acusaciones de acoso sexual que pues han llevado a que desde hace varios años pues no se haya querido contar con este actor en ninguna peli, en ninguna serie. Decía delicado porque, claro, es un documental que llega, por un lado, avalado por el propio Kevin Spacey, que participa, o sea, él habla dentro de la serie. No sé si en algún momento podrá hacer o no crítica la miniserie documental con él. Pero recordemos que bueno, a día de hoy las denuncias que había de acoso sexual contra él, pues o se ha retirado la denuncia o se han sobreseído, o sea que claro, nos encontramos ahí en una situación jurídicamente y culturalmente delicada. Veremos a ver, la verdad es que hay muchas expectativa de ver pues, si este documental va a ser pues, una digamos una alabanza a Kevin Spacey, no solo como actor sino en su trayectoria personal, o realmente va a ser crítica y va a abordar digamos con pelo y señales esta parte polémica decimos de su última trayectoria. It was all about I can do this to you.
I'm Kevin Spacey. I even remember someone said. Oh, muy interesante. Vamos a la segunda propuesta.
La segunda es una película de producción indonesa que nos llega a través de Netflix. Y que bueno, claro, normalmente no hablamos de películas indonesias en la sección, la verdad. No tengo suficiente conocimiento de esta cinematografía como para decirte si es por fallo mío o porque realmente no ha habido contenido, pero sí es cierto que esta película se titula Monster y que nos llega a través de Netflix, pues llega con, digamos, también una cierta trascendencia, sobre todo en circuitos vinculados con el género fantástico y especialmente en, digamos, en zona asiática. Los protagonistas de la película son dos niños que son secuestrados. La niña consigue escapar, pero en lugar de huir, se queda en la casa donde estaban encerrados, intentando buscar la forma de salvar a su compañero de clase de las garras de un grupo de personajes, desde luego con más cercanía a la familia de la matanza de Texas que a Willy Wonka. Pues es una película intensa, de hecho el tráiler carece de diálogos, todos son efectos de sonido y gritos, y como digo, pues una película que viene con cierto impulso desde pues ese circuito de festivales de género fantástico en territorio asiático.
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta que tienes por aquí apuntadita, que esta me gusta a mí.
Dicen pues, que la tierra... bueno, a ti y a muchos, porque la verdad es que esta serie que llega ahora a su segunda temporada ha sido aplaudida como una de las mejores series de los últimos tiempos. La verdad que bueno, mejores series de últimos tiempos, últimamente se... digamos un calificativo que se usa demasiado, pero sí es cierto que bueno, una, la primera temporada, al menos yo creo que a nivel de guión, a nivel interpretativo y a nivel de producción, era una serie con un muy altísimo nivel. Hablamos de Outer Ranch, que es una serie protagonizada por Josh Brolin, que nos llega por Amazon Prime, creada por Brian Watkins, que aunque Brian Watkins no continúa en esta segunda temporada, y que combina lo que sería un western moderno con elementos de ciencia ficción. En este caso, Josh Brolin interpreta a Royal Abbott, que es un poco el patriarca de una familia de Wyoming, con un rancho, con su ganado, y luchando con la familia terrateniente opuesta, que son los Tillerson, y que en medio, pues bueno, en la anterior temporada descubría un agujero en su terreno, y en ese agujero, pues una conexión que era lo que introducía el componente fantástico, el componente de ciencia ficción. En esta segunda temporada, pues vamos a seguir con esas confrontaciones entre las dos familias, también dentro de la propia familia Abu. Sobre todo iremos profundizando más en lo que hay en ese agujero, y sobre todo pues esa sustancia que pues abre paso a viajar al pasado o al futuro, o incluso despertar pues nuevas capacidades dentro del ser humano.
No haríamos el ridículo.
Ojalá vieras todo lo que yo veo.
Bueno, y la última también, Tela, nos vamos a Netflix otra vez, con algo que ya nos viene siendo habitual, y a mí me encanta también.
Querido. Sí, yo reconozco que tanto las dos temporadas anteriores como el spin-off con Reina Charlotte, pues yo las he disfrutado mucho. Hablamos de los Bridgerton, que llega a su tercera temporada. Recordemos que es esta serie que se basa en las novelas de Julia Quinn, producida por Shonda Rhimes, que es una de las grandes mujeres productoras de la televisión estadounidense. Y que pues nos llevaba al siglo XIX, al periodo de regencia, ese periodo entre la era georgiana y la era victoriana, momento en el que el rey Jorge III pues fue inhabilitado por sus problemas de salud mental, y que aquí nos lleva a en esta tercera temporada a seguir indagando en las tramas amorosas dentro de la familia Bridgerton. Sí es verdad que las dos anteriores, pues digamos, había un personaje nuevo que se introducía y que se convertía en el objeto amoroso de uno de los digamos, de los descendientes de la familia Bridgerton, y aquí por fin llegamos a una trama que yo no sé tú, pero yo llevaba tiempo esperando, porque se lleva anticipando desde el mismísimo inicio de la serie, que es esa relación entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington, dos amigos de la infancia que siempre a lo largo de la serie pues han mantenido esa cercanía de amistad, pero con una tensión romántica no resuelta, que ahora en esta tercera temporada por fin va a eclosionar, y que además pues tenemos pues ese incentivo que sabemos que Penélope Featherington es realmente Lady Whistledown, que es la narradora de la serie y esa cronista social que pone un poco los puntos sobre las íes en lo que está sucediendo en el Londres de la época.
Penélope.
¿Es nuestra mente o nuestro corazón?
Manu, pues nos vamos para las salas.
Nos vamos a la sala y, pues bueno, vamos a viajar al pasado, a la década de los 80, a la década de los 90, con una banda musical de la que se pueden decir muchas cosas, pero sí es cierto que marcó una estética, un sonido que fue clave en sobre todo la zona de Ibiza en esta época, ¿no? Y que viajó también a Latinoamérica y que hace poco pues daba también inició una miniserie documental que tuvo bastante éxito. Hablamos de Disco Ibiza lo comía, que es el título de la nueva película de Quique Maillo, un cineasta que hasta ahora ha estado más vinculado a la ciencia ficción, al thriller, al fantástico, y que da pues este giro al terreno un poco del biopic, del cine musical y con esa mirada a las décadas de los 80 y 90. La película está protagonizada por Jaime Lorente, por Alberto Amán, por Blanca Suárez, por Alejandro Spencer, y nos lleva pues a la creación y éxito de Lo Comía, esa banda musical de grandes hombreras y abanicos, que tuvo un éxito efímero, pero es verdad que digamos su periodo de éxito pues tuvo un impacto fuerte a nivel incluso cultural. Así que vamos a adentrarnos dentro de esa creación de esa banda, que como ya nos explicaba esta miniserie documental, pues tiene bastante miga.
Estamos formando un pequeño ejército de dragones.
José Luis Gil, productor musical.
Yo quería algo nuevo.
Bueno, pues siguiente estreno este fin de semana.
Pues el siguiente también seguimos con producción nacional, en este caso una película protagonizada por Belén Rueda y que viene producida por Belén Atienza y por Juan Antonio Bayona. Recordemos que Juan Antonio Bayona debutó en el cine con la película El Orfanato, que estaba protagonizada por Belén Rueda. Belén Rueda ya era una actriz conocida, consagrada, gracias pues, por ejemplo a Mar Adentro, pero El Orfanato marcó un cambio en su trayectoria como actriz y la convirtió lo que los en Estados Unidos llaman la reina del grito. Belén Rueda se ha convertido en la reina del grito del cine español y aquí, pues en esta película que viene dirigida por Laura Howe, nos lleva a un terreno más bien en torno al thriller, aunque con una intensidad que al menos en el trailer nos recuerda a Cisne Negro de Darren Aronofsky, por lo que casi que ese thriller bordea también los límites con el terror. Belén Rueda interpreta a una entrenadora nacional de gimnasia rítmica, muy metódica, muy exigente, muy autoritaria, que exige muchísimo a las deportistas hasta el punto de llevarlas al límite, y que dos semanas antes de la final del campeonato del mundo pues descubre que su marido le ha estado engañando y que la mujer que es su amante pues está a punto de tener un hijo. Esto lleva pues a ella a centrarse pues en los entrenamientos y que esa frustración que ella lleva dentro pues desahogarla en las deportistas, especialmente pues la gimnasta líder del equipo. La película pues como decimos con esa línea de thriller y de la mano pues de una cineasta que tiene su trayectoria en el mundo de la televisión, pero que si esta película funciona pues sin duda puede servir también para lanzar su carrera en el mundo del cine.
Manu, pues de prisa que te quedan 3 minutos y te quedan 2 películas, así que rapidito.
Estoy buscando mi vuelo.
Bueno, pues rapidito, lo que sucede después es nuestro siguiente estreno, una película que viene protagonizada y dirigida por Meg Ryan, está basada en una obra de teatro. Es verdad que casi podemos decir que aquí ha habido una oportunidad perdida porque su compañero de reparto es David Duchovny. A nosotros nos hubiese gustado que fuera Billy Crystal y así pues a cerrar cuando Harry encontró a Sally. Meg Ryan y David Duchovny interpretan a dos personas que tuvieron una relación 25 años atrás y que después de tanto tiempo sin verse se reencuentran en un aeropuerto con la casualidad de que sus dos vuelos han sido retrasados, por lo que tienen que esperar en el aeropuerto, y aprovechan pues, un poco para volver a entrar en contacto y quién sabe si despertar antiguos amores. La película pues supone el regreso de Meg Ryan a la comedia romántica, donde ella fue la reina en la década de los 90.
Se puede encender y apagar como un interruptor.
Lo sé.
Y el último estreno de esta semana.
El último es Amigos Imaginarios, es la nueva película como guionista, como director y como actor, porque hace un papel secundario también, de John Krasinski, actor que se dio a conocer en la serie, en la versión estadounidense de la serie The Office, que después pues ha sido, digamos, su debut como director en el género de terror, con Un Lugar Tranquilo. Pues fue bastante aplaudido, así es como la segunda parte, que también la dirigió él. Y si bien ahora en breve nos llega la precuela de Un Lugar Tranquilo, Krasinski ahí pues ha preferido desentenderse de la dirección y ha querido dirigir Amigos Imaginarios, que es una película que es una comedia de temática fantástica familiar, que casi nos recuerda mucho al tono de las películas de Pixar, porque aquí la protagonista, que está interpretada por la joven actriz Kaylee Fleming, es una niña que tiene la capacidad de interactuar con los amigos imaginarios de otras personas, e incluso con aquellos amigos imaginarios cuyos amigos reales pues han superado esa etapa y los han abandonado, algunos de los cuales pues por esa frustración de haber sido abandonados pues se han convertido en seres agresivos. Aparte de Kaylee Fleming y de Krasinski en ese rol secundario, destaca también como protagonista al omnipresente Ryan Reynolds, que va a ser quien va a guiar a la protagonista pues en esa relación con estos amigos imaginarios.
Nuestros niños nos han olvidado.
¿Hay más como vosotros?
¡Di que no!
¡Sí!
Cuando sus niños sean. Bueno, Manu, pues tu selección musical que nos va a servir como segunda pausa musical el día de hoy, que ya acaba Luz Casal.
Bueno, claro, hablar de Luz Casal en el cine obligatoriamente nos lleva a Tacones Lejanos, la película de Pedro Almodóvar, donde Luz Casal ponía la voz al personaje de Marisa Paredes, que era una cantante ya veterana, y que en este caso pues también imitada dentro de la película en un espectáculo drag, donde teníamos un Miguel Bosé transvestido y que también cantaba con la voz de Luz Casal. Curiosamente, en este caso, Marisa Paredes era un personaje donde Almodóvar pues tiraba también de referentes clásicos, pero que optó por una voz joven en aquel momento en la música española, que era Luz Casal. Eran dos temas los que entraron en la película, uno Piensa en mí y el otro Un Año de Amor. Nos hemos quedado con Un Año de Amor.
Manu, hasta la semana que viene, nos quedamos escuchando esta maravillosa canción.
Hasta la próxima semana.
El sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor.